Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Decimos ser y llamarnos gente de a pie. Estamos por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de más de 20 radios de todo el país. Son 3 y 2 minutos, estaremos hasta las 5 de la tarde. Si querés enviarnos un WhatsApp, mensaje chat, escrito, podés hacerlo al 11-6584-0870, consignando, por favor, tu nombre de pila, si nomás no sea, y tu barrio, tu lugar, cómo se hace por la radio. Podés, si no, dejarnos un mensaje grabado en el contestador de las radios, 0810-222-0870, 0810-222-0870, este dura 30 segundos. ¿Por qué tan corto? Para que entren varios, para que llaméis muchos y podamos estar. Lo habitual es que a esta altura de la soirée vayamos presentando a compañeras y compañeros que vienen con sus columnas a cuestas y que me van a acompañar hoy, por suerte, para ustedes y para mí. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿con qué vendrás vos hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Vengo con una serie que ya va por su tercera temporada, así que no es una novedad. Pero lo que me interesa de la serie, además de muy buena, es que es una serie sobre ricos, sobre un magnate y sobre sus hijos. Y bueno, me dispara hacia otras, que hay películas sobre todo, y también acerca de la asombrosa falta de mirada sobre los ricos que tenemos por aquí. Bueno, eso. La serie se llama Sucesión, Succession, HBO, pero después cuento más.
Sí, desde ya una serie formidable, me atrevo a decir, me sumo a la recomendación. A veces decimos Perón dijo todo, ¿no? Perón, si uno busca en el repertorio los dichos de tres veces presidente Juan Domingo Perón dijo todo. Menem dijo algunas cosas también. Por ejemplo, habló de los niños ricos que tienen tristeza, ¿no? Que vienen a cuento, creo yo, no sé, veremos. Ya nos descifrará Mariana Enríquez. Irina Hauser, por favor, tu columna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo andan? Voy a hablar hoy de un juicio que está transcurriendo ahora en Tucumán, de un hecho que quizás recuerden, fue muy impactante, fue el asesinato de un niño de Facundo Ferreira, justamente en Tucumán, en el año 2018, un asesinato a manos de policías, por la espalda, cuando estaba andando en moto, haciendo alguna travesura con sus amigos, pero solo eso. El juicio está transcurriendo ahora, está por terminar la semana que viene. Hablé con su mamá, hablé con su abogado, y vamos a estar compartiendo lo que está pasando en estos días de audiencias.
Gracias, Irina, ya llegaremos a eso. Beto Solas viene con las alforjas llenas con los puños llenos de verdades, opinable. Verdades relativas tenemos todas, pero con las alforjas llenas de música, indiscutible. Beto, ¿qué
sí,
hay hoy?
Sí, señor, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos los oyentes, la oyentada de Gente a Pie? Hoy vengo con un cantautor, un músico que hace un guitarrismo vidrioso, digo, por los agudos y los graves, y con una poesía hermosa, de una región más bella todavía. Después te cuento, Mario.
Creo que vas a ver que venís con algunas cosas más, pero también.
Sí, claro.
Estás utilizando también cierto nivel de reserva y cierto. Me parece muy bien, algo así de sigilo. No, y por supuesto nos iremos con coro, porque si no, no
vamos con coro. Sí, hoy vamos a chamamecear en el coro con mucha polenta que Hernán le puso ahí, y después vamos a cantar con Gerardo una evocación al gordo Troilo, Aníbal Troilo Pichuco, que vas a ver qué lindo.
Chamamé con polenta, en Radio Eso. Nacional y Nacional Folclórica, ¿dónde si no? En ningún lado. En ningún lado. Lo podemos garantizar, punto y aparte. voy a proponerte un editorial, me guardo el título, ¿para qué me voy a poner título yo mismo? ¿Quién sos? ¿O Weifel, un conde, un marqués, qué diablo? En el cual voy a entreverar, cual una ensalada con sentido, unos cuantos hechos. Te los menciono, no son idénticos, pero tienen alguna matriz común y me gustaría contártelo. Alude a distintos niveles de ilicitudes, irregularidades, violencias, injusticias. Te los mezclo un poco, te los menciono para que te queden claros y tal vez para que el día de mañana o de pasado, cuando los repases, en el fin de semana, cuando se vuelva a hablar de ellos, porque se va a volver a hablar, le encuentres algún hilo común o alguna matriz común que uno le encuentre. Ayer hablamos, y por eso no volveré a hablar, pero sí te menciono a la pasada, del amague que está realizando, Juntos por el Cambio, la principal oposición, de capturar la presidencia de la Cámara de Diputados si llega a tener la cantidad de bancas necesarias como para ser primera minoría y además la cantidad de bancas necesarias para elegir presidente, que son más. Te lo mencioné al pasado y no vuelvo sobre eso. Tampoco voy a hablar acá, en esta ensalada, aunque podría mencionarse, una resolución espantosa de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mis perdones, por la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captura, cual Pac-Man, una cantidad de causas judiciales que en realidad corresponden a la justicia nacional. ¿Te acordás de aquel rey de la antigüedad que quería matar a un niño y por eso mató a muchos? O sea, como quiso matar a uno, quiso matar a muchos. ¿Te acordás del cuento de Edgar Allan Poe? Aquel en que un hombre para esconder una carta la metía entre varias. Acá también, todas esas causas apuntan a una, que es la impunidad para Macri en la causa del correo. Es esto. Después puede haber otra. Digo, yo, una vez que abriste la puerta está abierta y franqueada, pero de todas formas no es ese el eje que voy a tener, aunque las mencioné, bueno, se te cargo guay. Mencioné estas cuestiones que son institucionales, que son un poco enrevesadas, que no son fáciles de comprender, las cuestiones de competencia judicial son trabadas, son engorrosas, las personas del común les cuesta entenderlas con buenos motivos, las dejo de lado, las pongo un costadito, te las menciono como parte de un estado de cosas. Pero te voy a mezclar otras que son más gruesas y están ocurriendo. Una importantísima, la decisión que se ha tomado de citar a indagatoria al expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga espionaje a las víctimas del estrago sufrido por el submarino Ara San Juan, de la tragedia del Ara San Juan, la víctima sobreviviente, familiares, amigos. Hablaré de eso, hablaré de episodio de violencia que hubo terrible en una villa de Buenos Aires, en un desalojo, una población especialmente desamparada, mujeres que se habían establecido hábitat, ni siquiera hábitat, o sea, que habían ocupado espacios francamente insalubres o difíciles, que huían de situaciones de desamparo en materia habitacional y también de violencia familiar. Las atacaron, las agredieron. Hablaré también de otro episodio cruel que ocurrió y que pasó, se prestó atención, es tal vez menos tremendo, pero es notable y tiene algo en común, a ver si consigo ligarte todo eso, que es el derrumbe que se produjo en la cancha de Ferrocarril Oeste, una tribuna que se estaba reconstruyendo, en la que hubo algunos trabajadores, un derrumbe, hubo algunos trabajadores heridos, en general varios se recuperaron bien, no, y todo esto ocurre. ¿Son cuestiones parentales en algún sentido? Sí. Aluden a distintas formas de injusticia y de brutalidad y de salvajismo y de inequidad hacia los más humildes, hacia los más desprotegidos, de un sistema de una gigantesca crueldad. Y cada cual tiene su especificidad. Empecemos por lo de Dala San Juan. Seré corto, vamos a seguir con esto. Por cierto, la semana que viene el tema va a llamar mucho la atención porque Mauricio Macri está citado a prestar declaración indagatoria la semana que viene. Y además se le ha prohibido salir del país. De hecho, cuando Macri se notifica de esto, está fuera del país, lo está en este momento. Hay que ver cómo reacciona. No es lo que más me interesa. Por cierto, ha habido en la radio pública y está en el respectivo portal y se puede encontrar en varios programas, inclusive en el Darío Villarruel que nos precedió, ha habido interesantísimas entrevistas al respecto de los familiares, de los abogados y demás. Un hecho de una perversión difícil de comparar o de imaginar. Las víctimas piden investigación, justicia. El gobierno de Mauricio Macri, encabezado por el presidente, representado en el área de defensa por Oscar Aguad, digamos, el ministro radical, un hombre de una trayectoria espantosa por donde se la mire, un sujeto muy limitado, además, conceptualmente, que tiene muchísimas dificultades para expresarse en castellano, que se supone que es el idioma que debería utilizar en general, que como gestor es incapaz de hacer una O con una taza, que se fue con vergüenza de la intervención de Corrientes, que destrozó la ley de servicio de comunicación audiovisual a pedido de Clarín, y cuyo recuerdo más tremendo en la gestión pública habrá sido la tragedia del Ara San Juan, en la cual nada, primero la negó, luego obstruyó la investigación, y luego de algún modo participó en esto que es espantoso, que es, se espió a la víctima. Como siempre te digo, y vuelvo a decir, y sé aparte el alcance que tiene, y también me doy cuenta que a muchas personas del común y de la oyentada nuestra no les gusta esto que digo, yo no, en este caso, o en este momento, o en esta situación, yo no estoy hablando de las responsabilidades penales. Las responsabilidades penales son muy estrictas, se rigen por la presunción de inocencia, requieren un proceso largo, requieren doble instancia para condenar. ¿Esto a quién le cabe? Al último ladrón de gallinas y a Mauricio Macri. Y a cualquier otro en el medio, ¿a quién le cabe? Lo que no hay duda es que los espiaron. O sea, hay hechos que conocemos. Entonces, los espiaron y los espiaron. Y los espió la Agencia Federal de Investigación. O sea, los espió por directiva del gobierno. El resto hay que descifrar. Los abogados de las querellas, que hay más de una, tienen su teoría, en general apuntan al expresidente. Yo ni digo ni dejo de decir tanto. Un gobierno espió a personas del común que estaban reclamando y están reclamando para que se investigue qué pasó en el Ara San Juan. Casi no hay que decir nada más. Puedo decir que inclusive se sospecha que se infiltró alguna persona entre los familiares para proveer información, como hizo Alfredo Astiz en su momento. Me dirás, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo la dictadura que eso. No es lo mismo. La perversión de que se infiltró es la misma. No, porque Alfredo Astiz se infiltró para asesinar, ¿sí?, y desaparecer. No es la misma. Pero es una perversión y una ruindad gigantesca, y está ahí. E insisto, sobre lo mismo, lo he dicho en muchísimas causas que hay en la Argentina, lo vuelvo a decir, porque laburo de periodista, porque a veces investigo y demás, lo dije con las coimas del Senado, otro escándalo que hubo por ahí, yo dije, no sé si hay pruebas para condenar, yo sé qué pasó. Una cosa es que uno sepa qué pasó, otra cosa es que uno sospeche qué pasó, y otra cosa es que se pruebe judicialmente, son diferentes. Uno sabe qué pasó, lo se pierde, listo. Una perversión, una ruindad, una mentalidad paranoica de un gobierno que por otra parte persigue a quienes en general no funcionan clandestinamente ni cosas por el estilo, al revés, buscan la luz, buscan la visibilidad, buscan expresar sus derechos, buscan estar en las plazas, buscan estar en los medios, buscan llegar a los tribunales, buscan que se los escuchen, buscan difusión para contrapesar el poder estatal o gubernamental que les juegan en contra. Todo esto se hizo y forma parte, pues, de una ruindad gigantesca. ¿Qué decir, punto y aparte, con esta salvedad, qué decir del ataque a un conjunto de grupos familiares, mayormente uniparentales, con mamás y chicos, que se produjo con golpizas, una violencia policial tremenda y el agregado ruin de la violencia contra las personas es lo más grave, vamos, pero violencia contra las cosas, le rompieron pertenencias, hay imágenes muy crueles, muy tristes, muy dulces a la vez, de alguna criatura que dice que le rompieron el inodoro. Ese modo de atacar de las fuerzas de seguridad se vivió en otras ocasiones de un modo u otro. Algo pasó en Guernica, impulsado sobre todo por el Poder Judicial, porque el gobierno provincial tenía otra actitud y no pasó del todo. De todas formas, cuando pasó dijimos, algo pasó en la previa, en los hechos previos y en los hechos posteriores a la muerte, a mi criterio, y no solo el mío, asesinato de Santiago Maldonado. Se persiguió, se disgregó violentamente una movilización, un corte de ruta, se persiguió a los mapuches, se entró a sus territorios y se rompieron sus pertenencias y se quemaron sus modestas viviendas y demás. ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Cómo puede ser posible? Es posible porque hay mucho odio, es posible porque hay mucho rencor y es posible porque hay mucha impunidad. Y es posible porque esos derechos no son respetados. Cuesta creer que hay gente así, a veces cuesta, ¿no? A uno mismo le cuesta. Bueno, uno piensa inclusive, ¿quiénes son esos representantes de Fuerza de Seguridad? Seguramente personas muy humildes que viven con poca guita en zonas, digo, no, seguramente no viven en barrios parques, ni... ¿Qué los lleva a hacer tanto daño y tanto mal? No lo sé. Pero es un hecho de una ruindad y de una crueldad que merece señalarse. Un detalle, como nota al pie, que también en estos momentos se puede hablar de impacto electoral, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que puede producir esto en el escenario electoral? De nuevo, como las condenas judiciales, no me importa. No importa. O sea, si me importa el impacto electoral, lo sabes, hablamos todo el tiempo. Lo que quiero decir es, no vamos a discutir violaciones de derechos humanos desde el ángulo electoral. O aún, digámoslos de otro modo, en primera persona del singular, por quien les habla, el conductor de este programa, y seguramente por todos los que integramos este programa. Si la defensa de los derechos humanos te pusiera en minoría, uno estaría en defensa de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, uno no puede tener un oportunismo estadístico de los derechos humanos, del derecho al hábitat, del derecho a no ser agredido, del derecho a tener un trato ciudadano respecto de la fuerza de seguridad y demás, del derecho a tu módica propiedad, que las modestas pertenencias de la gente del común también lo son. Si todas esas violaciones merecen el aval de una proporción importante de la población, allá ellos. Allá ellos, uno estará en minoría. No sería la primera vez en este caso. Ese era el esquema, el paradigma, la tendencia que primaba en los años 70, digámoslo. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, en los años 90, me equivoqué. En los años 90. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? En la época fuerte del neoconservadurismo. Después, en los primeros años de este siglo, pareció revertir esa tendencia, o por lo menos en nuestra región, y ahora hay una pugna. No importa. Uno, en ese sentido, uno tiene que tener, debe tener, estoy convencido, y luego un alineamiento que no va detrás de contingentes mayorías. Si la mayoría de los argentinos está a favor de la pena de muerte, yo estoy en contra. Si la mayoría de la gente está a favor de la doctrina de Chocobar, quedo en minoría, listo, es fácil. No es, digo, ni es tan difícil ni está mal, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es bastante posible que para el macrismo esto, y para Horacio Rodríguez Larreta, que es el impulsor de estos actos de violencia, de estas agresiones injustificables y despiadadas, y me atrevo a decir, en su carril inhumanas, tal vez no le robe ningún costo y tal vez hasta le robe un beneficio, por cierto, no, ni quiero especular por qué, no importa, no interesa. Allá estamos, esto es lo que se tiene que debatir. Hablo por último, en un minuto, y volveré sobre este tema tal vez el lunes o el martes, qué sé yo. Un accidente de trabajo en la cancha de Ferro. De nuevo, no exploro las responsabilidades porque no las he estudiado. Puede haberlas de la empresa constructora, puede haberlas del gobierno de la ciudad, puede haberlas del propio club, puede haberlas mezcladas, no me interesa. Lo que sí sé es que los accidentes de trabajo revelan una faceta cruel de la explotación capitalista. Lo conozco de los años que fui abogado laboralista y revelan, en general, un desdén legal y ciudadano amplio. El régimen legal vigente, la CRT, es pésimo, aunque tiene una como decir, una cobertura, una pátina de cobertura que es interesante, y fue agravado también durante la presidencia de Macri, y también fue agravado por fallos espantosos de la Corte Suprema de Justicia. Termino este pequeño acápite de esta enciclopedia, de hechos horribles, que fue opinado, mencionándote algo que estoy que pensé, digo, por suerte uno dice, relativamente, aparentemente hubo heridos, la mayoría no grave, y hay algo que puede estar pasando en este momento en el mundo y en la Argentina. En la Argentina han muerto más de 100.000 personas por pandemia, 110.000, 115.000. Frente a esos números, cualquier contabilidad social de muerte te queda corta. No deberíamos pensar eso. No deberíamos hacer esa cuenta. Deberíamos sentir que cualquier muerte violenta, y sobre todo estatal, es una afrenta, aunque sea una, comparada con no sé qué, y la desprotección de los trabajadores, que campean los accidentes también. ¿Se entendió la ensalada? No sé, pensala un poco. Por ahí sí, con sus ejes por ahí se entendió. En todo caso, ahora vuelvo a estudios.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp, por escrito, al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam. Gran parte de la música de cada viernes la aporta el Beto Solas, y le vamos a pedir al Beto que suelte la primera de esas músicas.
Ahora, Mariana, vos sabés que elegí cantar esta obra de Piazzolla y Ferrer, Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, maravillosa. Es un homenaje a Aníbal Troilo Pichuco, se llama El Gordo Triste. Gerardo Villar hizo unos arreglos en guitarras preciosos, Hernán Fredes mezcló, le metió una edición y quedó muy lindo. Nos emocionamos mucho. Escúchala.
Su pinta poeta de gorrión con comina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra, sus anteojos de dos charcos, a ver por quién se nublan las lisinas, Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan rojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados. De que Shakespeare triunfando se ha escapado este hombre, que en un bosque lo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se cante parado. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia rabalera. Tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no aparece. Pichuco de las manos como patios. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de las jaulas cantan vives, recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto.
Belleza, Mario, el gordo triste, una de esas obras universales para siempre. Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, el gordo triste. Le metí la voz, Gerardo hizo un despliegue guitarrístico y desde San Vicente Hernán Fredes mezcló todo y salió esto, con muchas ganas y con mucho amor a la música y a la radio.
Hermoso tema musical, gracias Beto Solas, quédate por ahí.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos con Irina Hauser ahora y el caso Facundo Ferreira.
Les contaba al comienzo que está transcurriendo en Tucumán un juicio oral por el asesinato de Facundo Ferreira, que tenía 12 años. En el año 2018 lo asesinaron dos policías el 8 de marzo de ese año. Facundo estaba cerca del Parque 9 de Julio, para los que conocen Tucumán. Era tarde a la noche, pasada la medianoche, y estaban viendo algo que se suele hacer en Tucumán, aunque no es legal, que son picadas. Ellos no participaban de las picadas de autos, ¿no? Y de motos. Estaban en moto y estaban mirando cómo otros hacían las picadas. Y en eso aparecen otras motos con policías a bordo y comienzan a perseguirlos. En particular fueron perseguidos por una moto con los dos policías que hoy están siendo enjuiciados, que son Nicolás Javier González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres. Empezó una cacería, una típica cacería policial, esa que vimos un montón de veces. Esta vez en contra de menores de edad, el que manejaba, un amigo de Facundo, 15 años, y Facundo con sus 12 años arriba de la moto. Los dos policías dispararon, según se pudo determinar. Dispararon primero postas de goma, uno de ellos, y después ambos balas de plomo. Las que alcanzaron a quitarle la vida a Facundo fueron las que disparó Montes de Oca, pero el reguero de proyectiles y de vainas se comprobó que había salido de las armas de ambos. La fiscal Adriana Giannone, que es la que llevó a cabo la investigación y que está y la que hizo la acusación, dijo que fue una absoluta cacería y que no había ningún motivo para esa persecución. Durante el juicio los policías intentaron alegar algo así como que alguien les había hecho señas de que estos chicos estaban armados, algo que por lo menos lo que se estableció es que si había algún arma, no habían salido disparos de ninguna de ellas. En el caso de Facundo está comprobado que no tenía absolutamente nada con él. Sí se plantearon algunas dudas sobre el chico que conducía la moto, pero uno piensa, estaba conduciendo la moto, ¿cómo haría para disparar un arma, no? Cosas básicas y elementales. Esta historia que en su momento dio mucho que hablar, mereció comentarios incluso de la ex ministra Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, que bueno, los hizo, la verdad que hay que decirlo, con el mismo descaro y la misma subestimación con que habló de otros casos, ¿no? Con el caso de Santiago Maldonado, del caso de Rafael Nahuel. Y en este caso, aparte, mencionó una frase memorable. Disparar o no por la espalda es un detalle. Eso fue lo que dijo en ese momento Patricia Bullrich, que además lo decía, en cierto modo, en defensa de estos policías. Tuve la oportunidad de comunicarme con la mamá de Facundo, Romina. Romina, al principio del juicio, tenía que declarar, estaba bastante trabada, habló poco, estaba angustiada, con la garganta cerrada. La abuela de Facundo, en cambio, pudo hablar un poco más y además de contar lo que sabía acerca de los hechos, enumerar una serie de presiones que recibió después de los hechos, ¿no? De todo tipo, hasta un funcionario que apareció ofreciéndole abrirle una panadería, hasta presiones de la propia policía tucumana con una balacera en la puerta de su casa, de la abuela estoy hablando. Y Romina sí nos contó un poco acerca de lo sucedido y además de toda la estigmatización alrededor. Escuchamos un primer audio de ella.
Yo soy Romina Ferreira, mamá de Facundo Ferreira, del niño que fue asesinado brutalmente el 8 de marzo del 2018, hermano de todo asesino, porque no se les puede llamar policías, porque sabemos que policías no son, aunque en ese momento cuando mi hijo fue asesinado en manos de ellos, la gente le aplaudía como héroe. Pero hoy quiero saber cómo pueden tener la gente esa que tanto habló mal de mi hijo, quisiera saber si después de todo lo que se fue aclareciendo, si le pueden llamar a héroes o dos policías, a un drogadito y a un asesino, porque sabemos que tienen antecedentes, como llegaron a ser policías. Y bueno, Facundo fue asesinado en manos de Monte de Oca con Díaz Cáceres, y lo quisieron hacer pasar a Facundo como un accidente de tránsito. Pero gracias a Dios todo empezó a salir a la luz. Y bueno, ahora está el juicio, para nosotros es muy importante porque en este momento se está demostrando que Facundo nunca tenía una arma, que todo fue planteado, todo fue puesto y planeado entre ellos porque son policías, porque todo acá aclara lo hecho, porque cómo ellos dos asesinos y que participaron en el hecho, cómo pueden marcar las vainas, cómo pueden marcar supuestamente las vainas que dicen ellos que había. Entonces acá está todo más que claro.
Romina, la mamá de Facundo, nos decía esto, y también nos habló acerca de qué representa el juicio para ella y para su familia, porque es importante, una familia pobre, la de Facundo Ferreira, y nos cuenta también algo sobre él, sobre su hijo de 12 años.
Para mí y para toda mi familia es muy importante que haya justicia por Facundo, porque sabemos que Facundo era un niño de 12 años. Facundo le faltaba un mes para cumplir su 13 años. Facundo tenía su sueño de jugar a la pelota, de ser como Messi, porque él jugó acá en Cebollita y en Club Central Norte de Tucumán y en la ciudad de Santa Fe, en localidad de Sunchales. Facundo jugó en el Club Unión de Sunchales. Categoría 2005 jugó mi hijo. Y Facundo quería ser como Messi. Él tenía mucho sueño de jugar a la pelota, era un niño, y yo pido que yo y de toda mi familia queremos que haya justicia por Facundo, queremos la máxima, queremos para ellos, porque a ellos no, a estos dos policías nunca le importó la vida de mi hijo, aparte lo asesinaron brutalmente a mi hijo. Y yo creo que como policía ellos ya tienen que saber qué hacer con estas cosas. Ellos si querían le podían haber pegado un tiro a la moto o algo, lo que ellos quieran. No, quirvillarlo primero con bala de goma y después el tiro que le dieron a la nuca a mi hijo, que fue lo que lo terminó matando.
El orgullo de una mamá que perdió a su hijo, ¿no? Con todos esos sueños. Y la desazón y la impotencia, ¿no? Frente a estas escenas donde los policías que tienen esa responsabilidad de llevar armas terminan usándolas una carnicería de estas características. Hablé también con el abogado de la familia, que se llama Carlos Armendia. Está muy comprometida la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con este juicio también, porque además de ser un juicio emblemático de lo que conocemos como gatillo fácil, es un juicio que realmente está sacudiendo a la provincia. Fue un hecho que marcó mucho a la provincia y que generó mucho dolor. Carlos Armedia nos cuenta primero acerca de quiénes son los acusados.
Los acusados son González Montes de Oca y Díaz Cáceres, son dos policías tucumanos que trabajaban en ese momento en el 911 o en la patrulla motorizada. Están acusados de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Facundo Ferreira y además de incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Pero el delito más importante es el homicidio doblemente agravado por alevosía y por ocasión del servicio.
Nos habla también Carlos Armendia de las pruebas que hay, ¿no? Tan importantes a la hora de que el tribunal tome una decisión. Así nos habla de las pruebas.
Los elementos de prueba son muy importantes. Hay un montón de elementos de prueba objetivos que acreditan que las vainas 9 milímetros encontradas a lo largo de la cuadra y media que han sido los disparos pertenecen a las dos armas de ellos, de los policías. Es decir, todas las vainas 9 milímetros pertenecen a las pistolas de los policías. No hay ninguna otra arma en ese sentido. Después está comprobado que el cartucho de las postas de goma encontrado ha sido disparado por la escopeta de la policía, de ellos. Había un cartucho también disparado por ellos adentro de la recámara, con lo cual eso demuestra que nunca se quedaron sin balas. Hay filmaciones de las cámaras de seguridad donde se los ve en persecución, no se ven los disparos, pero sí se los ve en persecución, se ven que son 4 motos. Una sola es la chiquitita, que es la que venía Facundo de acompañante. Hay otros elementos objetivos que son que acreditan que Facundo no ha realizado disparos en los dermotés, una serie de pruebas que tienen que ver con lo de la pólvora, que acredita que Facundo no realizó ningún disparo, y después un montón de testigos.
Y por último, Carlos Armendia, abogado de la querella de la familia, nos habla de algunos testigos claves en este juicio.
Ya han declarado muchos testigos. Ha declarado Juancito, que es el quien venía manejando la moto en la que venía Facundo. Otro chico más, Ulises, que estaba en este grupito de motos. Varios testigos presenciales, algunos que estaban en la cuadra que los chicos hacen contramano, que son los que ven la cantidad de motos y ven que la policía ni ellos hacen disparos ahí, sino que los escuchan los disparos a la vuelta de la manzana. Después, bueno, han declarado los peritos. El perito más importante ha sido el perito Delgado, que es el que ha hecho la prueba de balística, ha acreditado cuál es la munición 9 milímetros, el plomo, que lo mata a Facundo y que también le lastima la cabeza a Juancito. Ha declarado la mamá de Facundo, la abuela de Facundo.
Qué mundo adentro de un juicio, ¿no? Para generar una reparación, para generar una responsabilidad. En este caso nada menos que sobre dos policías. Ayer fueron finalmente los alegatos de la querella y los alegatos de la fiscalía que pidieron en ambos casos prisión perpetua para estos dos policías que están en libertad en el juicio. Y también se pidió por eso la detención. Uh-huh. Así que el juicio está a punto de terminar, va a terminar la semana que viene y genera una gran expectativa en la familia de Facundo y en los amigos y obviamente en toda la sociedad tucumana por la relevancia que les contaba que se le ha dado a este caso, que también se la damos nosotros. Mario.
Irina, excelente informe, impresionante. Conmovedores los audios. Y uno repara, observa, valora algo y de todas formas a veces hasta se pregunta algo retóricamente. Es impresionante la capacidad de las víctimas de las violaciones estatales, la obstinación en perseguir la reparación legal, la reparación judicial, que haya justicia, ¿no? Dicen, que haya condenas, que haya sanciones, y el no ejercicio de la violencia por mano propia. Es un legado formidable de la tradición argentina, no sé, porque el siglo XIX, principio del XX, la Argentina no era así, de las madres y las abuelas. No, es un legado de las madres y las abuelas que se sigue honrando en la mayoría de los casos, las personas ya sin saberlo, ¿no es cierto? Nadie dice, yo voy a tribunales a pedir que condenen a esta gente porque yo sigo la tradición de las abuelas. No. Y uno imagina, aparte, el universo que mencioné a la pasada de las víctimas del naufragio de Lara San Juan. No todos, y no todas, tal vez, inclusive tengan total empatía con esa. No importa. Esa tradición está ahí y es formidable. Es una tradición de paz, de nobleza, y es una tradición democrática. A veces uno me pregunta, ¿alguna vez se hará? Ojalá que no, pero para eso ciertamente también tienen que ponerse las pilas y cumplir los estamentos judiciales y también todos los estamentos del Estado. Te dejo el cierre, Irina.
Pensaba así, ¿no? En eso que tomamos casi inconscientemente de las madres y de las abuelas, que ya forma parte de nuestro ADN y de nuestra forma de encarar y de ver el mundo, y que, bueno, sin darnos cuenta, marca nuestros actos, ¿no? Evidentemente. Y pensaba también que sigue siendo una deuda la cuestión de la violencia institucional, que no cesa, hay que decirlo, que es uno de los grandes, asuntos difíciles, digamos, con los que ha sido difícil lidiar respecto de las fuerzas de seguridad, y donde también, bueno, prevalecen sesgos o rastros de una vieja tradición, que van desapareciendo lentamente, pero que hoy desde ya interpelan a cada nueva administración por esto, porque prevalecen. Estamos hablando de un caso de 2018, pero también tenemos casos no tan lejanos, ¿no?, que también marcaron la época de pandemia, donde hubo una especie de recrudecimiento de la violencia en medio de los operativos, ¿no?, propios de la situación de pandémica. Pero bueno, algo que interpela de manera permanente a cada administración, y eso sigue siendo bueno que suceda.
Irina Hauser, gracias.
De nada, valió.
Las revistas de la peluquería.
Las ganas de juntarse.
El charango de Jaime Torres.
El WhatsApp, que no te contesta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
La buena lectura ilumina.
Mano a Mano es un libro que trata no solamente de la historia de los accidentes de aviación con mayor repercusión en nuestro país, sino que he tratado de contar la historia detrás de cada una de esas investigaciones. Soy Augusto De Santis, investigador de accidentes de aviación y escritor.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Che, llamale a mami ya.
¡Mami! ¡Ya sí! ¡Te recibiste!
¡No!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas, y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, Diarios de Viaje. Apoya la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp, que es el 1165-840-870. Berta de Monte Castro, estimado Mario, su editorial impecable, como habitualmente, nos permite ver una luz cuando escuchamos palabras tan sabias y humanas. Gracias, dice Berta de Monte Castro. Y otro mensaje de Daniel de Wilde, dice: el 17 de octubre, o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. ¿Hasta cuándo el blandismo?
Y nos respondemos, halagos agradecemos, hacemos nuestro laburo. En cuanto sabemos que no es lo nuestro replicar mensaje por mensaje, solo a título informativo. En este momento escuchamos en las noticias, está reunido, estaba el presidente de la Nación con dirigentes de la Confederación General del Trabajo, y la Confederación General del Trabajo tiene convocado una movilización masiva en espacio público, presencial, diríamos ahora, ¿no es cierto?, multitudinaria, con las que empezarán a ver, que será el 18 y no el 17, porque el 17 es domingo, ¿no?, y que cae impropio, y no sé si no es el Día de la Madre, no sé cuándo cae el Día de la Madre, que me sople alguien, por favor, no tengo idea. En cualquier caso, la movilización, por los motivos que fuera, la movilización, olvídense mi cronograma, mi calendario, mis efemérides, la movilización es el 18, convocada por la Confederación General del Trabajo. Seguramente habrá algunas otras en el lapso que media entre el presente y las elecciones del 14 de noviembre. Volvemos a estudios.
Domingo 17 de octubre, el Día de la Madre. Mario, me chusmean a mí también, porque yo también, ni idea, tampoco.
¿Viste? Yo lo sabía. Creo que es primicia para gente.
Ahí está. Hemos dado una primicia y ahora llegan primicias de verdad, las noticias.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Y en la operación técnica, Natalia Liubarov. Y Laura Cristaldo en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Termina esta semana que alude a los días de la semana, valga la redundancia, y el tango de hoy no se llama viernes. Es una pena.
No, qué lástima. Robinson Crusoe, un oyente, llamó y pidió, pongan el tango viernes.
Bueno, no existe el tango viernes. Hay un tango que hace referencia a la pasión de Cristo, al Viernes Santo. No me gustó traerlo, porque era un poco escabroso para este programa, para este horario, para un viernes que no sea de Semana Santa, digo, para quienes son creyentes. Pero he encontrado otro tango que se llama De la Canilla y que hace referencia al viernes. Ustedes lo escucharán en segundos nomás, qué referencia hace este tango al día viernes, como el día de la salida, como el día en que empieza el fin de semana, la puerta de la locura, la lujuria para muchos, y para otros quedarse en casa, tranqui, o laburar. Bueno, hay muchas opciones. Pero el personaje de este tango, que se llama De la Canilla, los viernes lo utiliza para ponerle 10 litros de nafta al coche y salir como loco. La que va a cantar es Adriana Varela, este tango, que es un tango nuevo, podríamos decir, nuevo en el tango, estamos hablando de 20 años para acá, de un disco grabado en 1999 que se llama Cuando el río suena, un disco precioso que grabó Adriana y que produjo Jaime Ross, donde aparece algo del repertorio uruguayo, como este de La Canilla, que es un tango que tiene música de Jaime y letra de Raúl Castro, poeta, uno de los creadores y director de La Falta y Resto, murguista, un maestro absoluto que comparte nombre con el hermano de Fidel, pero es el Raúl Castro uruguayo, el lungo. Y comparten la autoría ellos dos, lo grabó Adriana en el año 99 en este disco que les recomiendo, porque es un disco hermoso, de esos discos de la discografía de Adriana Varela que se distinguen, este porque es bien distinto al resto. Adriana grabó también en Melopea hace ya un tiempo largo, tangos de Lengue con obras inéditas de Cadícamo, compartiendo la grabación de ese disco con el propio Enrique Cadícamo, y hace poquito grabó un disco también, que es un disco bellísimo, con versiones de temas del rock nacional en la voz y el estilo de esta cantora controversial, digamos, no a todo el mundo le gusta Adriana Varela, es un estilo muy específico, la queremos mucho aquí y por eso lo vamos a escuchar con este de La Canilla, a ver si descubren qué pasa el viernes.
En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama, y aún seguís con la cama tan fría como un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes, días sagrados, salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano, que te haces el centro jazz cuando al mostrador llegas con tu paso de verano. Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a hacer la sencilla, que este puede ser tu año. Bésala como sabes, regálate la poesía. De vivir en compañía de la mujer que querés, convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla.
Este tango se llama De la Canilla, lleva música de Jaime Ross, la letra es de Raúl Castro, el Tinta Brava, cantaba Adriana Varela, desde Cuando el Río Suena, un disco hermoso. Ya vamos a encontrar la excusa para pasar el Milongón del Guruyú que grabó Adriana en este disco. Hay que inventar una consigna ad hoc y traerlo.
Una semana de Guruyús.
Qué difícil, ahí sí que falto toda la semana.
Bueno, una semana de milongones.
Ahí puede ser, ahí sí, ahí sí.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume kompuche. Radio plurinacional. Kome tripantoñein kompulamien. Uilima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmaukulen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rochín, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Vamos ahora con Beto Solas, que trae más música, que trae un artista.
Sí, señora. La operadora Laura Cristaldo nos ayuda a navegar por la radio. Adelante, Laurita. ¡Qué sonido tan lindo de guitarra! Tan de acá, tan sonidos agudos hacia los graves, varias notas, acordes que
recuerdo
se cantan. Escucha.
Niño comprendí que la guitarra era el juguete más lindo que disfrutara mi infancia. Con ella creció mi sangre.
Tonadas, tonaditas, qué música, ritmo universal, escuchemos, Mario.
Que mi padre me dejara, siempre recuerdo yo aquello que a dúo con él cantaba. Tonadita, tonaditas, la de mi pago.
Nada más que una tonada. Así se llama este tema, la de mi pago, aclara el cantor. Él se presenta.
Buenas tardes a la oyentada de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Sergio Zavala, músico, cantautor, nacido en Concarán. Concarán es un pueblo de la provincia de San Luis, al noroeste de la provincia.
Sergio Zavala describe su pueblo, la infancia, la música.
Mi pueblo Concarán fue un pueblo tranquilo, con una infancia de mucha bicicleta, de la escuela al club o al campo a jugar todo el día, a la pelota, a la chocita, a los juegos, que los pueblos y que los contextos cercanos al campo, ¿no es cierto?, nos permite. Y en ese sentido agradezco siempre haber tenido una infancia en un pueblo con esas características. También la presencia del ferrocarril, llegué a ver el tren, para nosotros era muy importante el tren, como para todos los pueblos. Allí empezó la música en mi casa, en mi hogar, con la influencia de los cassettes y los discos que mi padre tenía, ¿no?
El cantautor puntano relata sus comienzos con el canto y la importancia de la música de su región.
No, justamente con mi padre tuvimos un dúo, el dúo puntano, con quien canté desde los 8 años hasta los 15, 16 casi, y junto con él comencé a cantar sobre todo música cuyana, además de folclore nacional, por supuesto, pero sobre todo la tonada cuyana, que es la música más representativa, ¿no es cierto?, la música más, de alguna manera, que nos marca a los habitantes de la región cuyana. Y siempre, para mí, desde niño, fue una música muy, muy inspiradora en el sentido emocional, porque considero que es una música que habla de la amistad, que habla del amor, que habla del paisaje, y eso, desde muy temprana edad, marcó muy fuerte en mí, y aún hoy lo sigue marcando, por eso es una música más que importante en mi vida.
Esta cueca es de su autoría, se llama Todo vive en Concarán. Sergio Zavala menciona las demás músicas que lo nutrieron en su casa de infancia y adolescencia.
Además de la música cuyana, como bien decía, mi padre tenía sus discos, sus cassettes de diferentes músicas, además de folclore nacional. Sobre todo él tenía discos de los quillahuasi, de los andariegos. También en esa caja de cassettes y discos había música, discos y cassettes de rock nacional, y también de algunas músicas brasileras, algunas músicas de jazz, de rock, de pop, de ese momento. Y considero que toda esa música para mí fue y es muy importante, incluso para seguir en el camino de la música argentina. Considero que las músicas se terminan conectando y influenciando una con otra.
Calles arboladas, vestidas de niños, la guitarra me dio su latido y un sonido dulce para poder cantar.
El cantor enumera sus referentes de la música.
Algunos de mis referentes sería difícil enumerar a todos porque la verdad que son muchos, pero bueno, como mencioné recién, músicos y referentes cuyanos como Hilario Cuadro, como Tejada Gómez, Félix Gerardo Palorma, como Ernesto Villavicencio, El Chivo Montenegro, entre otros y otras. Y ya saliendo un poquito de lo que es la música cuyana, los primeros sonidos del tango, por ejemplo, que escuché fue Edmundo Rivero con la guitarra de Grela. Para mí fue, y es muy importante esa sonoridad. También los andariegos, los nombradores, los cinco del norte, entre otros. Ya saliéndome un poquito, bueno, Tom Jobim, Stevie Wonder, músicos que escuchaba de los cassettes que él tenía ahí y que fui descubriendo de a poco y que desde muy temprana edad me apasionó la armonía y las diferentes influencias de esas músicas.
Y su corazón, San Antonio, Los Cerrillos.
Sergio Zavala da cuenta de la variedad temática de sus composiciones, lo escuchamos.
En cuanto a las temáticas poéticas y musicales, la verdad no considero que tenga una, sino que me siento abierto a las diferentes, bueno, necesidades y etapas que uno va transitando, ¿no es cierto? Yo considero que uno no está separado del contexto en que está viviendo, ¿no es cierto? Yo vivo el presente y veo y observo la calle, observo, ¿no?, las problemáticas políticas o las problemáticas también sociales, no solo del país, sino también a nivel mundial. todo eso se conecta también con el amor, con el desamor, con temas que por ahí trascienden un poquito las cuestiones tangibles que pueden ser las emociones humanas.
Cantautor de Concarán, provincia de San Luis, Sergio Zavala se despide y propone su música con la cantante brasileña Ana Paula da Silva de invitada. Escucha, Mario.
Quiero dejarles un gran abrazo a toda la gente a pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, a Mario y a Beto por la ayuda y la difusión, de especialmente a la música argentina. Los voy a dejar para que escuchemos una tonada que me pertenece y se llama Deseos de Tonadas. Espero que sea de su agrado y que nos encontremos pronto en algún escenario. Un abrazo grande.
La pena que nos va llevando a una una despedida.
Amiga Anita, por favor, nunca olvides esta tierra que a tu flor vio germinar por el amor.
Sigo el rastro de esa voz y la música que está en el campo o en la flor, en un alma que se va, y esa voz me llamará a decirme que allí está y que hoy puedo cantar.
Deseos detonadas, deseos detonadas de y por el cantautor de Concarán, provincia de San Luis, Sergio Zavala, de invitada la cantante brasileña Ana Paula da Silva. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica, si no, ¿dónde, Mario? ¡Qué lindo!
No, me devano los sesos y no llego a nada. Gracias, Vito Sola.
Hasta luego.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mario, hay que preguntarse por qué en Argentina únicamente se mide la pobreza por ingresos. Hay otro tipo de pobreza, que la pobreza estructural, que es la que no tiene vivienda, no tiene abarrotado, no tiene estudios. Esa pobreza en Argentina no se mide, o mejor dicho, se mide cada 10 años cuando hay un censo, después se olvida. Y esa es la verdadera pobreza, esa es la verdadera pobreza, no es la pobreza por ingresos. Que la persona que no tiene estudios, vive en aviso y gana la lotería de rico, no, está mal medido. Gracias, José.
Patricia y Osvaldo desde Neuquén en nuestro WhatsApp. Hola, hermoso Sergio Zavala en este rescate de músiques populares del interior. Les proponemos que se den un ratito para escuchar a Gabriela Centeno, cantora patagónica. Abrazos desde Neuquén. Ahí está anotando el veto, Patricia y Osvaldo.
Sí, buenas tardes. Hola, Daniel de Wilde. La verdad, basta de gatopardismo del gobierno. Yo te voté, Alberto. Yo voté este gobierno y los voy a volver a votar en noviembre, pero basta de gatopardismo. 3-4 decretos, Vicentín, reforma judicial, el tema de Macri que anda vivito y coleando por ahí, basta, ley de medio, basta de gatopardismo, por favor.
Vino para eso, para aplastar a la gente, para aplastar al pueblo, para robar, para someter, para estafar, para espiar. A eso vinieron, y van a seguir así mientras la gente los siga votando. A mí me preocupa más la gente que los vota, a mí me preocupa el pueblo que los vota, que se deja engañar por estos ladrones sinvergüenzas que están hundiendo el país. Eso es lo que me preocupa. Gracias, Mario. Rubén de Ramos.
Hola, Mario. Buenas tardes. Se habla Daniel de Las Toninas. Yo soy un convencido de que mientras el Poder Judicial y los medios masivos de comunicación sigan en las manos en que se encuentran, es imposible que en nuestro país haya justicia social. Puede haber pequeños disfraces, pequeños parches, pero justicia social con esta gente manejando los medios y el poder.
Hola Mario, quería felicitar a las consignas semanales de tango. Es un espacio hermosísimo y ahí no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero bueno, le mando un abrazo.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde, ya llegan.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora a Mariana Enríquez y las películas contemporáneas sobre ricos.
Sí, a partir de una serie que arranca el 17 de octubre, la tercera temporada, paradójicamente, que se llama Succession, o Sucesión. Es una serie de HBO. Protagonizada por Brian Cox. A los que no la vieron les recomiendo que la vean, hago un brevísimo resumen. Es una serie justamente sobre una familia riquísima, cuyo patriarca, que además es un, como le dicen los gringos, un media mogul, o sea, un dueño de... un tipo que hace su fortuna con medios, pero que además después se expande, digamos, a otras cuestiones, incluso tiene hasta parques de diversiones y qué sé yo, que lo que ocurre con este señor, que lo hace Brian Cox, que es un actor extraordinario, es que tiene 80 años, ¿no? Vamos a contar los detalles, ¿no? Pero claro, tiene 80 años, sí, bueno. Hay que ver quién se queda con todo y quién hace además lo que se tiene que hacer, que es la modernización de una empresa de medios que está sobre todo basada en la tele, que es algo que ya nunca ve, nadie ve, quiero decir, o poca gente ve, o los jóvenes no ven. Bueno, los candidatos a sucederlo son su familia, sus hijos, que son Kendall, que parece como el más preparado para eso, pero en realidad le falta, ¿qué le falta a Kendall? Carne, hueso, maldad, qué sé yo, como... cuento lo primero, ¿no? O sea, no como después se suicida, se sucede, no se suicida nadie. No. Después está Roman, que es como una especie de tarambana, no tan tarambana, pero digamos demasiado, le gusta demasiado la joda y es como demasiado directo como para poder pensar que podría estar él en ese lugar. Después está Giovanni, que es la hija mujer, que es una chica más interesada en política y que incluso llega a trabajar en un momento, esto es muy al principio, para un candidato que es potencialmente un enemigo político de su padre, o sea, es una chica conflictiva, digamos, y Connor, que es como el hijo mayor y el que no le importa a nadie, que vive en Nuevo México, tiene una casa bárbara, pero es como el que no está en esta carrera, pero quién sabe. Contado así parece lo que es, ¿no? Una serie de peleas, de ambiciones, de roces, es todo eso. Tiene algo muy shakespeariano, ¿no? Tiene algo muy Lear también, ¿no? O sea, es como esta cuestión del padre que se va, el patriarca que se va y finalmente quién se puede poner esa corona, ¿no? Como tiene algo de esas tragedias de reyes, aunque es una serie muy dura al mismo tiempo. Pero lo que es muy interesante es que refleja el estilo de vida de los ricos también, no solamente estas intrigas palaciegas, digamos, que son súper interesantes y que sobre todo si a uno le gustan esas cosas porque es una serie política en el fondo, ¿no? Pero también está esa cuestión de cómo viven, ¿no? Las mansiones, las casas, el hecho de que Kendall, por ejemplo, que parece el más eficiente, el hijo como candidato a quedarse con todo, que trabaja en la empresa, no sabe hacerse un café, solo. O sea, invita a una persona para hacerse un café un día que es feriado y no tiene a la empleada y no sabe qué hace, no sabe dónde tiene los granos, no sabe cómo encender la cafetera. Son pequeños detalles, pero son geniales. Y al mismo tiempo, por ejemplo, alguien tiene que llegar temprano a algún lado, no piensa en New York, si conoce New York o se imagina en New York los grandes, lo que es el tráfico neoyorquino, que eso es una locura. El tipo dice, llego en media hora, voy a decir, pero ¿cómo va a llegar a media hora a Long Island, por ejemplo, a... qué sé yo, a Queens, y claro, se toma un helicóptero. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O llegan a la casa del hermano y nunca nadie la visitó antes, y la casa es como una mansión en el medio del desierto, y el tipo tiene 50 personas que le pueden traer, si quiere, el café de la cadena de café que se le cante. Bueno, todo es, digamos, el más allá de lo interesante de todo eso, el tema del estilo de vida es muy notable. Creo hay dos influencias que son muy claras. Una es la influencia shakespeariana, me parece. La otra es la influencia de algo que también empiezo a mencionar, las otras películas o cuestiones sobre la vida de los ricos, que me parece apasionante, que es el Ciudadano Kane, otro magnate de los medios, y en este caso basado en William Randolph Hearst, un magnate de tabloides sobre todo, ¿no? O sea, el diario sensacionalista de los años 40. Película de Orson Welles de 1941. Pero lo que sí es muy diferente es que el Ciudadano Kane es él solo en esa mansión, es una película sobre un solitario. Este es uno que a lo mejor quisiera ser un solitario, pero tiene todos estos hijos alrededor que le están zumbando como moscas, más su mujer, que es un personaje fascinante. Y la otra influencia muy clara es la de Donald Trump. Lo que pasa es que creo que los guionistas no quisieron hacer un personaje para nada vulgar en este señor dueño de medios que se llama Roy Logan, pero sí tienen algunas cosas en común: ancestros escoceses, por supuesto los medios, la relación cercana con la política. Bueno, hay una... Y por ejemplo, y detalles que son como chistes, ¿no? Come hamburguesas, por ejemplo, Roy Logan, que es algo que se sabe que hacía Trump. Pero no es Trump, es muchísimo más interesante que Trump. Este hombre, ojalá hubiera sido presidente este hombre, el actor incluso, y no Trump. Pero otra estaba pensando, Argentina es muy curioso porque no se hacen tantas películas sobre ricos, salvo o series sobre ricos. Me acuerdo algunas cosas, tipo, en algún sentido La Ciénaga es eso, pero es como La Decadencia. En algún yo no vi nunca Los Ricos No Piden Permiso, por prejuicio nada más, pero era una serie sobre ricos, pero no es lo más común. Lo más común es Pisa, Virrey, Faso, Ocupas, o sea, un gallo para Esculapio. Creo que eso tiene un poco más de ahora mismo hay una serie eso que tiene de título un número como una villa. Quiero decir, creo que eso tiene, o el costumbrismo de la clase media tiene muchísimo más que el estilo de vida de los ricos, cosa que no es igual en otros lugares. Otras películas sobre ricos, y sobre todo ricos así financieros. Reciente, Martin Scorsese, 2003, El Lobo de Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Una película que uno la ve, no lo cuento mucho, y también está bien basada en un hecho real, en un personaje real, como Hearst. Uno se impresiona, porque los tipos son gente que labura en la bolsa, ¿no? Y que hace mover el mercado y qué sé yo, de los tarados que son. Y uno piensa, estos tarados son los tarados que gobiernan el mundo. Es impresionante. Yo salí deprimidísima. La gente se reía, se mataba de risa en el cine. Yo salí deprimidísima pensando, pero son este tipo de imbéciles. Bueno. De la misma manera, Wall Street del 87 con Michael Douglas y Charlie Sheen, esos no son tarados, pero son malísimos. Sí, claro. O sea, hay una mirada muchas veces sobre estas cuestiones que tiene que ver con el tipo de gente que son, que posiblemente está muy poco matizada, ¿no? Pero luego Wall Street también muestra el estilo de vida de estos jóvenes con las mujeres bellas, con los yates, con las fiestas totalmente descontroladas, con toda una cuestión. Hay una escena perfecta, yo creo, donde Leonardo DiCaprio toma una droga que como que le paraliza los músculos y tiene que llegar a un lugar, y es como una especie de comedia física donde uno ve lo gran actor que es, y ve también como toda esta cuestión de los excesos, ¿no? En otro sentido, en 94, una película sobre la vida de los ricos, la impunidad y lo que puede comprar el dinero, es una película que no es una película buena, pero es una película muy interesante en este sentido, que es Propuesta Indecente. Propuesta Indecente es una película donde Robert Redford es un multimillonario, uno ve todo su estilo de vida, qué sé yo, que quiere pasar una noche con Demi Moore, como querría pasar tanta gente, pero resulta que Demi Moore tiene un marido, que es Woody Harrelson, con el que ella está muy, está muy enamorada de su marido. Entonces él dice, está bien, te doy $1,000,000. Y la película es todo este dilema ético, si por $1,000,000 ella pasaría una noche con él, después lo dejarían pasar, y además hay que tener en cuenta que el millonario que está ofreciendo la guita, que es una guita por la que uno, porque no vendería su cuerpo por una noche, si el tipo es Robert Redford. O sea, lo que quiero decir es, si es otro tipo, a lo mejor este dilema moral sería un poco más complejo, pero siendo Robert Redford, hasta Woody Harrelson capaz que dice, bueno, nos juntamos los tres, qué sé yo, o sea, no es dramática la situación. Ese es el problema que tiene la película, pero el dilema está bien. Los europeos lo hacen muy bien, porque la guita en Europa es otra cosa. Y los europeos hacen muy bien la cuestión de los nobles, y que yo que todo eso no voy a hablar, y por ahí lo hablamos en otro, cuando hablemos de alguna otra serie, a lo mejor cuando se estrene la próxima temporada de The Crown, de La Corona, que no sé por qué llama tanto la atención, porque me parece medio aburrida, pero quiero decir, hay algo ahí que claramente a la gente le interesa. Pero en Europa se toma mucho la idea del burgués, sobre todo en Francia. Hay muchas películas. Quizá uno de los que mejor hace esto es Chabrol. Hay dos películas de Charol que a mí me interesan particularmente en este sentido. Una es La Ceremonia, del 95, es con Isabel Huppert, que me vuelve loca, que está basado un poco en Las criadas de Jeanette. O sea, el drama es esta mujer que es una millonaria, esta familia de millonarios que contratan a una empleada que no les hace caso. Y que una empleada no les haga caso les trastorna la vida de una manera que es absolutamente fascinante. Unos años después, en el 2000, Chabrol hizo Gracias por el Chocolate, que es también muy interesante, es un pianista virtuoso, pero no necesariamente rico, que se casa con una heredera, a la que también hace Isabel Huppert, que es mi actriz favorita y creo que es una de las mejores actrices que yo vi en pantalla. Que es hija de un magnate de chocolate suizo, a quien él deja por una mina más copada, esa mina muere, y vuelve con ella, y vuelve claramente por la guita. Y ahí hay toda una cuestión de cómo ella maneja su resentimiento con esta situación, pero manteniendo la jeta totalmente de piedra, ¿no? Después hay otras películas que quería mencionar, dos, que son películas nórdicas. Una es La Celebración, del 98, de Thomas Vinterberg. Es medio parecido a Succession en este sentido, es una fiesta de 60 años de un patriarca, un hombre de negocios muy rico, que arruina a su hijo contando un escándalo de abuso sexual en la infancia. Es una película cruel, como suelen ser a veces las películas danesas. Si quieren ver otra película de Thomas Vinterberg, está en Netflix, además, Otra Vuelta, Another Round, que es la de los borrachos que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y otra que también es muy interesante, de Lars von Trier, un tipo muy complejo, del 2011, se llama Melancolia, es una película sobre una mujer depresiva, millonaria también, en una super mansión que arruina su casamiento, y después no cuento lo que pasa porque la película se va por lugares extraños, pero es extraños de verdad, pero es la típica, estábamos hablando antes, Mario, de los niños ricos con tristeza, ¿no? Porque ella tiene todo para estar magnífica con esta boda magnífica, ella es una belleza, la hace Kirsten Dunst, se está por casar además con un actor que es Alexander Skarsgård, con el que yo no me deprimiría ni un segundo, o sea, no tendría tiempo de pensar en la depresión, y es la inversa, ¿no? Ella también es bella, pero bueno, la película no es tan frívola como yo, es una película mucho más interesante, y a uno no le choca esto, o sea, uno no está todo el tiempo pensando cómo puede ser que tengan tanta guita y esté tan deprimido, porque von Trier es un gran director. No hablé porque creo que lo voy a hablar otra vez de otras visiones de los ricos más antiguas y distintas, digamos, como puede ser, no sé, El Gato Pardo, digo, hay tantas, ¿no? Acerca de familias tradicionales o María Antonieta, cosas por el estilo, que tiene que ver con otra guita. Creo que este dinero y este estilo de vida de los ricos tiene más que ver con la gente que hizo plata con los negocios, la gente que hizo plata con el capitalismo y con el capitalismo financiero. Y también con el capitalismo de medios y qué sé yo, y la mezcla de todo eso. Entonces, si quieren ver Sucesión, la tercera temporada, los que ya la estaban viendo, se estrena el 17 de octubre en HBO. Los que no, se consigue, véanla, porque de las últimas series es, creo, de las que más valen la pena.
Comparto, gracias Mariana, comparto fervorosamente la recomendación de la serie Sucesión, que es una serie formidable, que tiene una característica, ¿no? Es decir, que podría extrapolarse a la Argentina. En la Argentina yo no recuerdo material parecido tan bueno. O sea, el que la hizo es el padre, ¿no? El que no es hijo de rico, aunque hay algún matiz por ahí, pero básicamente el que no es hijo de rico es el viejo. Él la hizo, la guita. Los otros son hijos de rico, los hijos varones, la hija mujer, y ahí empiezan parte de sus problemas, ¿no? Tienen una cantidad enorme. Y es bastante impresionante cómo viven el desamor, los daños, la ambición. Es como vos decís, es una serie shakespeariana y el padre es un personaje descomunal. Los hijos en su padecer también. Están podridos en guita y sufren. Y a la vez no generan gran empatía, por lo menos a mí.
Uno no quiere a nadie, ni al viejo. Siendo el viejo de un carisma totalmente desbordante, pero ahí tiene algo oscuro, o sea, uno dice, no es por acá.
Otro día buscamos tal vez de Argentina series sobre las clases altas, los aristócratas, sobre eso hay más que sobre los ricos, me parece. Pero lo dejamos.
Me parece que sí. Claro. Sí, me parece que entra más como en ese de este tipo la corona, aunque nosotros no tuvimos nobleza, pero creo que por ahí sí hay un poco más un estudio de eso y una gran literatura sobre eso, por otra parte.
Mariana Enríquez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
¿Cómo hay que hablar? Hay que hablar bien. Y hablar bien es hablar sin la tonada prohibida. Y bueno, así se pensó durante muchos años, en los que las voces argentinas sonaban llenas de S's y de R's, bien porteñas, porque la tonada prohibida era la manera como se habla en las provincias. Pero queremos cortarla con eso de prohibir tonadas. Y ya mismo vamos a ver cómo suena Transmite Radio Nacional si lo dicen en Mendoza.
Transmite Radio Nacional.
¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Ahora la tonada mendocina prohibida ya no está prohibida. Y vendrán otras tonadas. Porque lo que nos diferencia también es parte de lo que somos.
Continuamos con... Gente de a pie.
Mario de Villa Lugano en nuestro WhatsApp. El dilema moral de propuesta indecente es el de yanquis pacatos, influidos por una moral protestante que los limita en lo sexual y en todo lo que tiene que ver con el uso o abuso del cuerpo, pero los habilita a la explotación de personas y pueblos, dice Mario de Villa Lugano.
Nunca dejaré de entusiasmarme y de gratificarme por esto de radio, ¿no? Es decir, el oyente que manda el mensaje ahí de volea, diría uno, sobre un tramo, ¿no? De la columna de Mariana Enríquez, que tiene un largo recorrido, bueno, va por un lado, un oyente que tiene una idea, que tiene una noción política, que politiza el tema, me parece va. Me parece bárbaro y me da gusto de estar acá. Por ahí retomo apenas, y ya estamos, ya se está preparando el coro, lo veo al Beto Solas con un smoking, bueno, ¿no? Un smoking, se ve que el hecho de que haya un poco más de normalidad, qué sé yo, el Beto se pudo alquilar un smoking de cierta calidad, estos tiempos se estuvo rebuscando con uno que venía de antaño. Lo veo al Beto ya para dirigir el coro, falta poquito. Un pequeño comentario de esto, que digamos un apéndice del editorial que hice cuando hablé de derechos humanos, si traen votos y no traen votos. Gran tema para discutir, yo creo saldado, pero bueno, discutir, pongámosle. ¿Se acuerdan cuando decían que Néstor Kirchner se había hecho partidario de los derechos humanos para sumar votos? ¿Sabés que en ningún lugar se está demostrado que se ganan tantos votos defendiendo los derechos humanos? Algunos se consiguen, otros no, algunos son difíciles, y en todo caso hay una convicción, ahí es algo que divide a la sociedad civil, claro que sí, y por eso hubo tantos gobernantes antes que a quienes no les importó los derechos humanos y peleaban los votos, y hubo tantos después a quienes les importó un bledo y sin embargo tuvieron apoyo, y ahora los tenemos acá adelante a los de Juntos por el Cambio. Pero lo Beto Solas tiene que entrar, su ofrenda musical termina con el coro. Invitamos a toda la oyentada en toda la Argentina que nos acompañe, Beto, a presentar el coro de hoy.
El cosechero, Mario. Este rajío doble de Ramón Ayala, histórico. Hernán Fredes puso guitarra, guitarrón, requinto, opa, percusión, edición y mezcla. Yo le metí un par de voces y salió esto. ¿Qué dijo la Violeta de Turdera? Nuestra amiga Violeta, nuestra gurú, la que nos marca el perfil del coro. Dice, Esto tiene que ser una andante abronzadura, que después nos explicó es como curtido.
Ajá, bueno.
Ahí está. Y ahí va Fossati sumándole voces, ¿eh? Vamos ahí. Bien,
qué bien, qué bien, qué bella versión desde, en fin, construida entre todes, acompañada por toda la oyentada de gente de a pie, el coro despidiéndonos para volver el lunes, como todos los días, entre lunes y viernes de 3 a 5, despidiéndonos. Por lo tanto, ojalá tengas el fin de semana que deseas y que mereces. Anunciamos el tema de salida Fossati, otra versión que también está buena.
El cosechero, pero ahora por Teresa Parodi y Ramona Galarza.
Que va, cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna en sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llamame. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol.